Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días a todos, gracias por estar ahí un miércoles más, una semana más con estas Palabras Mayores. Ya saben, pues que a mitad de semana nos encontramos en la sintonía de Capital Radio entre las 12 y la 1 del mediodía para hablarles de muchos asuntos que pensamos son de su interés y que además sirvan para no solo informar, sino también entretener. 12 y 5 va a arrancar este tiempo de radio cuando mi compañero Íñigo Jalón, que está al control, lo decida.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Tanto busqué, cuánto encontré, tanto perdí, cuánto gané. Tantos amores y desamores no hicieron bien, dejándome el alma vacía.
Arrancamos, escuchando a Carlos Rivera de fondo. Vamos a... también escuchaban ese indicativo, actividad y madurez. Vamos a hablar de las dos cosas porque hace poco, concretamente el pasado 10 de febrero en la Asamblea Electoral de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, de la PMP, pues se eligió un nuevo presidente que viene a relevar a Lázaro González. Es Jesús Norberto Fernández. Y con él vamos a hablar durante los próximos minutos. Primero, para felicitarle por esta nueva responsabilidad, iba a decir cargo solo, no, responsabilidad, y para conocer cuáles son los retos principales a los que se enfrenta la plataforma con él a la cabeza. Jesús Norberto, buenos días.
Hola, buenos días, Juan, y buenos días a todos los oyentes.
¿Qué tal? Bueno, primero, felicidades por el nombramiento. Imagino que sentimientos un poco encontrados, ¿no?, de alegría y responsabilidad a la vez.
Sin duda, sin duda. Es un honor, en primer lugar, que confíen en ti, que depositen esta grandísima, diría yo, responsabilidad. Y por otro lado, soy muy consciente de que la empresa es muy importante, porque al fin y al cabo no deja de ser una portavocía de más de 5,5 millones de asociados, y que al fin y al cabo estamos intentando defender a ese sector de la población que supera los 10 millones entre mayores y jubilados. Y tiene una gran trascendencia porque, digamos, que es un asunto muy muy transversal, que está en la actualidad diaria de nuestro país, que impacta en tantos ámbitos y que hay tantísimas cosas por hacer todavía.
De esas cosas por hacer vamos a hablar, Jesús, pero claro, es actualidad y lo va a seguir siendo, sin duda. Pero antes déjame que dibujemos un pequeño perfil de este nuevo presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas. Jesús Norberto Fernández es licenciado en Pedagogía y en Psicología. Ha sido funcionario del Cuerpo Técnico Superior de la Seguridad Social durante 46 años de servicio público, director del Centro Base y subdirector provincial de Personas con Discapacidad en La Coruña, director provincial del IMSERSO en la provincia de Cáceres, y desde 1988, bueno, pues diferentes responsabilidades, diferentes cargos, asumiendo diversas subdirecciones generales dentro del IMSERSO. También ha formado parte de la organización de la Segunda Asamblea Mundial del Envejecimiento y coordinado los informes bienales sobre los mayores en España, y también del Consejo Estatal de Personas Mayores. Muchas cosas, ¿eh? Por tanto, claro, esa responsabilidad de la que hablabas, Jesús, pues es con conocimiento de causa de primerísima mano.
Pues sí, prácticamente empecé a los 24 años y con 70 años a la espalda me jubilaba. Y la verdad es que siempre he estado en relación, pues efectivamente, con los temas de la discapacidad, con los temas de las personas mayores, los procesos de envejecimiento, posteriormente todo lo que fue la coordinación y la elaboración de la ley de dependencia, la puesta en marcha. En fin, ha sido un periodo muy muy rico y digamos que con esa mochila, con ese recorrido, pues me apresto ahora desde otro lado de la orilla, ya no desde las administraciones públicas, sino desde ese otro lado, desde las personas que reivindican, que luchan, que demandan, que disfrutan también, pues tratar de aportar algo. Ahora el reto está en tender un buen puente entre esas dos orillas, establecer mecanismos de diálogo, de interlocución permanente, de complicidad si fuera necesario, pero también de reivindicación para seguir mejorando en este país la situación de tantas y tantas personas mayores y pensionistas.
Hombre, los que te conocemos un poco, podemos decir, que y lo hacemos aquí públicamente, que eres una de esas personas que va a atender y que puede tender esos puentes, sin duda alguna, que está muy, muy capacitada, no solo profesionalmente, sino también por tu forma de ser. Jesús, claro, son muchos los retos, decías antes. Es que es un tema, cuando hablamos de mayores, de derechos, de reivindicaciones, de necesidades, en todos los ámbitos, es un asunto transversal. Teniendo esa transversalidad en presente y en mente, ¿cuáles son los retos principales que asumes desde la presidencia de la PMP? Es decir, ¿cuáles son esos campos de batalla más urgentes, esos temas sobre los que hay que batallar de manera prioritaria?
Claro, nosotros tenemos un argumentario que hemos ido construyendo a lo largo de los dos anteriores mandatos. Nuestros mandatos son cada dos años, por tanto, cuatro años. Tenemos un argumentario y tenemos toda una serie de ámbitos donde queremos trabajar simultáneamente. Unos están mejor desarrollados y son más tranquilizadores, lo cual no quiere decir que bajemos la guardia. Léase el tema de pensiones. El tema de pensiones siempre es el asunto principal cuando se habla de envejecimiento y de personas mayores. Estamos en una situación favorable en cuanto al sistema de pensiones, con la revalorización que se ha producido y se ha aprobado recientemente, que garantiza esa tranquilidad, esa revisión del poder adquisitivo, ese poder llegar mejor a final de mes, pero seguimos también haciendo demandas y requerimientos al sistema de pensiones, en el sentido de que nos mostramos siempre velando por esa viabilidad del sistema, pidiendo que los gastos impropios del sistema de seguridad social y de pensiones sean abordados por el Estado y no a cargo del sistema específico de pensiones. Seguimos pensando y exigiendo que se mejoren las pensiones mínimas. Este año se revalorizan en mayor cuantía las mínimas y las no contributivas, pero hay que seguir trabajando para llegar a unos niveles aceptables para que los ciudadanos pensionistas puedan llegar con más soltura, insisto, a final de mes. Y, por tanto, ahí estamos permanentemente actuando. El marco para nosotros es el Pacto de Toledo, el marco es el diálogo social de gobierno y agentes sociales, pero también queremos dejar oír nuestra voz tantas veces como sea necesario para asegurar y para tranquilizar a los pensionistas de que tenemos un sistema público de pensiones y que es una garantía para nuestras vidas. En el tema sanitario, diríamos que tenemos muchas cosas todavía por hacer. Uh-huh. Los mayores son los grandes usuarios del sistema sanitario. Más de la mitad de las camas hospitalarias, más de la mitad de esas 132.000 camas hospitalarias, están ocupadas por personas mayores. Es decir, somos consumidores del sistema sanitario en un 50% a nivel hospitalario y en un 30-tantos% del sistema de atención primaria. ¿Qué no decir del consumo del gasto farmacéutico, donde nosotros gastamos ese 20% de la población, que son los mayores, gastan un 75% del gasto sanitario? Por tanto, somos un gran cliente del sistema sanitario y exigimos también al sistema sanitario que mejoren y que giren en sus estrategias, mirando y afrontando el reto del envejecimiento, que además va a ser cada vez mayor en los próximos años. Uh-huh. Sobre todo cuando se jubilen a partir de de este año y hasta más allá del 45, la jubilación de los baby boom, esos 14 millones de ciudadanas y ciudadanos que están empezando ya a jubilarse, que llegan con mayores demandas, con mayores exigencias, y que eso hará que todos los sistemas de protección social tengan que revisar sus estructuras para atender a esta importante y mayoritaria clientela. Queremos que se recorten los tiempos de la lista de espera, queremos que se coordine mejor el sistema sanitario con el social, una atención primaria que nos garantice en pocos días una buena atención, una atención sanitaria que además entre en las residencias, porque también allí hay ciudadanos que pertenecen al sistema sanitario y a la atención primaria. Necesitamos que el sistema sanitario desarrolle algo que todavía está muy por desarrollar en el catálogo de prestaciones sanitarias, como es la atención bucodental, como es el tema de la rehabilitación, como es la mayor presencia de la geriatría en atención especializada y primaria. Y sobre todo hay algo que todavía tenemos un gran déficit, que son las camas de corta y media estancia. Uh-huh. Cuando a unas personas se les dan de alta en los hospitales de agudos, no siempre tienen un recurso para poder mejorar sus procesos de rehabilitación. Es necesario crecer en camas de corta y media estancia para hacer los procesos de rehabilitación y recuperación, que muchas veces no pueden hacerlo solo en su casa. Tenemos, por tanto, mucho diálogo con el sistema sanitario.
Sin duda, más allá, bueno, podríamos seguir hablando de cuidados de larga duración, de modelos de cuidados, pero para no hablar solo de ese ámbito más de cuidados y más sanitarios, hay otros asuntos en los que sois muy activos desde la plataforma y seguro que vais a seguir incidiendo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la soledad no deseada o del edadismo, Jesús.
Sin duda, el tema de la soledad de alguna manera también es un problema de salud, como hemos dicho. En el tema de salud intervienen, es un tema muy transversal y intervienen todo, intervienen las administraciones públicas, tanto a nivel estatal, autonómico, como sobre todo municipal. Exige desde luego ya no solo que haya una estrategia por fin a nivel nacional que sea replicada por las comunidades autónomas y que desde ya los ayuntamientos empiecen a conocer, porque ellos pueden conocer perfectamente las personas que viven en situación de soledad, en la situación de soledad no deseada, ese 20-tantos% de la población, a los que hay que prestar una atención muy prioritaria desde los servicios sociales de atención primaria. El tema de la soledad es un problema que impacta en la calidad de vida de las personas mayores, por eso es un problema de salud. Uh-huh. Y de alguna manera puede minarlos desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psíquico. Por tanto, es un tema prioritario. Ahí la plataforma tiene una parrilla de demandas muy importante al respecto. Muchas de esas personas, además, van a afrontar procesos de fragilidad, discapacidad y dependencia, que de nuevo nos llevaría a hablar de la necesidad de fortalecer nuestro sistema de cuidados. Por tanto, el tema de soledad es el clásico asunto que gira en torno a los grandes mecanismos de nuestro estado de bienestar. Y luego el edadismo, como muy bien dices, es algo que está permanentemente en la atmósfera de los países, ya no solo en nuestro país, sino en la Unión Europea. Hay mecanismos muy claros de discriminación, hay mucho microsedadismo continuamente, y de hecho, hace unas horas, prácticamente fue el lunes pasado, una de las entidades colaboradoras de la plataforma, como es HelpAge, presentaba su servicio de atención al mayor, presentaba los resultados de los grandes ámbitos donde se produce ese edadismo. Uh-huh. Habría que decir que HelpAge tiene un número telefónico que es un 900 seguido de 6 doses, es decir, 22222, que cualquier ciudadano, por cierto, podría ponerse en contacto con ellos para denunciar estas situaciones de edadismo. La mayoría de los edadismos, prácticamente el 45 o el 50%, se dan en el ámbito laboral. de aquellas personas mayores que ya son trabajadores mayores o que se prorrogan más allá de los 65 años y ahí se dan multiplicidad de situaciones de discriminación en cuanto a los mayores. Es lo que llamamos el ageísmo en el ámbito laboral, pero también en el ámbito sanitario, en el ámbito de los servicios sociales y los cuidados de larga duración, en el ámbito del acceso a los bienes y servicios en los comercios y también en el ámbito familiar. Por tanto, el tema del edadismo es ese conjunto de prejuicios, de estereotipos, de discriminaciones que se dan día a día y que cuando además es una persona mayor con discapacidad, hay un segundo elemento de discriminación que es el capacitadismo, es decir, tú no estás capacitado para esto.
Sí.
Normalmente los mayores, sí, termino la idea, los mayores, bien sean por razones físicas, cognitivas o sensoriales, vista, oído, van perdiendo también capacidad, es decir, que a veces se da una doble discriminación.
Sin duda son muchísimos los temas, los desafíos abiertos en este mundo de hoy y en el que va a venir para la plataforma de mayores y pensionistas, para la PMP, encabezada desde el pasado día 10 de febrero por Jesús Norberto Fernández. Y sin duda, Jesús, es la primera vez que hablamos desde este cargo. Y bueno, pues decirte que aquí tenéis vuestra casa como siempre y que vamos a estar atentos a esas demandas para seguir haciéndonos eco de todas ellas. Enhorabuena de nuevo y gracias por haber querido estar con nosotros esta mañana.
Decirte, Juani, que muchas gracias a vosotros y que de luego para nosotros es prioritario la alianza con los medios de comunicación para que podamos dejar oír nuestra voz y vayamos llegando a todos los ciudadanos, empoderándolos, mentalizándolos y poniéndolos activos para lo que es la lucha justa de los derechos que nos corresponden.
Pues aquí estamos. Un abrazo, Jesús.
Un abrazo fuerte.
Palabras mayores con Juani Loro.
Seguimos avanzando, son las 12 y 22 minutos de esta mañana, de este 19 de febrero. Seguimos hablando de personas mayores, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva, permítanme, pues un poco más, por lo menos original, es innovador este término. Seguro que nos han escuchado hablar en multitud de ocasiones de envejecimiento activo, envejecimiento saludable. Hoy vamos a hablar de envejecimiento productivo, porque el próximo 24 de febrero, el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad de la Ciudad de Valencia acoge el primer Congreso de Envejecimiento Productivo y Participación Social de las Personas Mayores. De este congreso y de lo que es el envejecimiento productivo vamos a hablar con la profesora de Psicología Social de la Universidad de Valencia, que dirige el grupo de investigación Best Aging, Intervención Psicosocial en los Envejecimientos y Cuidados en el Ciclo Vital en esta universidad, en la Universidad de Valencia. Y desde ese grupo además se ha organizado este congreso con la doctora Sacramento Pinazo. Sacramento Pinazo, buenos días.
Hola, buenos días, Juan, y encantada de saludarte.
Igualmente vamos a hablar de este congreso porque, claro, es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, Sacramento, cuando hablamos de envejecimiento. Si te parece, empezamos por ahí. Intentamos definir qué es el envejecimiento productivo. ¿De qué hablamos?
Bueno, primero decir que no es diferente a lo que acaba de decir el querido presidente Norberto. Estamos hablando del poder de las personas mayores, de poner en valor a las personas mayores y todas las contribuciones que ellos hacen. El envejecimiento productivo es cualquier actividad desarrollada por las personas mayores que producen bienes o servicios. Ajá. Da igual que no sean remuneradas. O sea, estamos acostumbrados a pensar en productivo cuando es algo que te pagan por ello. Pero hay muchas acciones que se realizan a diario y que uno no cobra. Cuidar de otras personas, realizar un trabajo de voluntariado, el asociacionismo, y eso si le pusiéramos un valor económico, y podrían ser horas de trabajo que se cobran, claro. Pero en este caso no se cobran.
¿Por qué? Entonces queda muy claro lo que es, pero ¿qué lleva este grupo de la Universidad de Valencia a organizar este primer congreso, digo el nombre completo, de envejecimiento productivo y participación social de las personas mayores.
Pues justamente queremos poner en valor las contribuciones de las personas mayores. Todavía hay mucho edadismo en esta sociedad, todavía no se tiene en cuenta de manera suficientemente total a las personas mayores. Se realizan acciones para ellas, se ponen en marcha programas y muchas veces sin contar con ellos, ¿no? Entonces, queremos poner en valor todas estas acciones diversas que se están realizando para participar socialmente, ¿no? Y además queremos demostrar que estas acciones tienen un beneficio directo en las personas, individual, pero además tiene un beneficio en la sociedad en la que viven, porque son acciones de contribución social. Aumentan el capital social de las ciudades en las que vivimos.
Y además, si me permites, claro, esas acciones y ese beneficio, más allá de lo puramente o estrictamente individual, también ayuda a configurar otra imagen social de lo que son las personas mayores hoy en nuestra sociedad.
Totalmente. Mira, en el Congreso vamos a hablar de iniciativas culturales y de promoción de la autonomía personal en la que están personas mayores involucradas, de la ciudadanía comprometida y la formación a lo largo de la vida, de las iniciativas de autogestión y de voluntariado, de cómo ya cada vez más hay grupos de personas mayores que se están agrupando para cuidar juntos, ¿no?
Y Sacramento, habrá una conferencia. Perdóname, Sacramento. Vamos a hablar de todos los contenidos del Congreso, pero necesitamos que nos esperes 2 minutos.
Claro.
Sí, pues después hablamos. Seguimos hablando con Sacramento Pinazo de este primer congreso de envejecimiento productivo.
Palabras mayores con Juan y Loro.
Porque me salvas.
12:30 minutos de este miércoles, seguimos donde lo habíamos dejado, hablando de este primer Congreso de Envejecimiento Productivo y Participación Social de las Personas Mayores. El punto de encuentro va a ser el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad de la Ciudad de Valencia, el próximo lunes 24 de febrero. Y al otro lado del teléfono está la directora del Grupo de Investigación Best Aging de la Universidad de Valencia, que es quien ha organizado este primer congreso, la doctora Sacramento Pinazo. Sacramento, bienvenida de nuevo.
Hola de nuevo.
Estábamos hablando de esos temas que van a centrar este primer congreso y te tuve que cortar, por tanto, si quieres retomamos ahí y resumimos cuáles son los principales asuntos que vais a abordar el próximo lunes en Valencia.
Bueno, pues comentaba antes que para reducir el edadismo o la discriminación por edad e incluso el autoedadismo es necesario mostrar a la sociedad las muchas contribuciones que las personas mayores están haciendo y además ponerlas en valor, porque de este modo yo creo que todas las personas así conocerán qué es lo que se está haciendo e incluso podrán participar, ¿no? Y también cambiaremos la idea negativa que a menudo aparece asociada a la vejez por desconocimiento, ¿no? Y también contribuiremos a crear sociedades para todas las edades, ciudades más amigables, ¿no? Eso que tanto decimos y tanto perseguimos. En el Congreso hablaremos de 3 temas fundamentalmente. Uno, iniciativas culturales y de promoción de la autonomía personal que hay en marcha con proyectos diversos, ciudadanía comprometida y formación a lo largo de la vida, y iniciativas de autogestión y voluntariado, grupos de personas que se están asociando, aliando para cuidar juntos, ¿no? Y terminaremos con una conferencia, en este caso por parte mía, que se titula El poder de las personas mayores, porque estoy convencida de ese poder que las personas mayores tienen. Y llevamos investigando en este tema hace casi 20 años y por eso hemos decidido sacar todos estos datos a la luz, pero además contar con personas mayores que están haciendo cosas y que lo cuenten ellos en primera persona.
Claro, es la mejor manera, ¿no?, de mostrarlo. Decíamos, Sacramento, que es el primer congreso, yo daba esa fecha del día 24 del lunes, pero es cierto que este encuentro ya ha estado en otras ciudades de la Comunidad Valenciana, ¿no?
Así es. Decidimos que en lugar de hacer un congreso de 3 días en la capital, en Valencia, íbamos a hacer un congreso de 3 días, pero cada día, cada jornada se haría en un lugar diferente y así nos acercábamos más a donde está la gente. Entonces hemos hecho una primera sesión en Castellón con unas 200 personas que participaron y 100 que se conectaron en streaming. Luego en Elche, en Alicante, 120 personas asistieron y ahora la tercera y última en Valencia con 170 personas inscritas, porque la sala ya no da para más, porque tenemos una lista de espera enorme. Estamos muy contentas. En 2 días se ha llenado el congreso y no paramos de recibir correos, por favor, déjame una plaza.
Hombre, una solución clarísima es hacerlo a nivel nacional.
¿Sí?
Claro, claro. Bueno, imagino que esto también lo habéis planteado, ¿no? Lo habéis pensado.
Ya más estamos dándole más allá, vuelta claro. En cuanto terminemos el 24, ¿qué vamos a hacer para el segundo congreso? Porque si sumamos toda esta gente, estamos hablando de 590 personas participantes que bueno, pues han querido saber qué es esto del envejecimiento productivo, que para nuestro territorio es una cosa como nueva, pero diré que este es un término que fue acuñado en 1982 por el mismo Robert Butler, ese autor que enunció también el concepto de edadismo. Y luego otro autor, Frank Caro, un investigador muy reputado en Estados Unidos de la Universidad de Massachusetts, en el año 93 hizo el primer libro hablando de este tema. O sea que ya llevamos más de 30 años hablando de envejecimiento productivo, y realmente yo creo que esto es lo que perseguíamos, ese envejecimiento productivo tan vinculado a la búsqueda de propósito de vida, ¿no?, al involucrarse en actividades que sean significativas y que realmente contribuyan al bien social, ¿no?
Y es que además hay tantas actividades, de verdad, y que yo que tengo delante el programa del Congreso queda muy bien plasmadas en esos 3 bloques que nos has definido, ya sean desde el voluntariado o no, desde el cuidado o no, pero es verdad que hay muchas, muchas iniciativas que es la mejor manera de mostrar el peso, el poder de los mayores, decías, ese peso de la participación social de los mayores. Claro, está bien que hayamos dicho eso de yo creo en el poder de las personas mayores, pero tirando un poquito más del hilo, Sacramento, te voy a pedir que si podemos, a ver, aquí no queremos destripar esa conferencia, ni mucho menos, pero sí, ¿en qué reside ese poder? Resumirlo en un minuto y medio, para que los oyentes también lo tengan muy claro, que muchos de ellos podrán igual conectarse, pero muchos no van a poder estar con vosotros.
Así es. Bueno, grabaremos las sesiones y luego podremos compartirlas, eso también quiero decirlo, porque la gente que se ha quedado con ganas de poder venir y estar. Y bueno, yo estoy convencida de que las personas mayores tienen poder y que incluso tienen que descubrir que tienen poder para cambiar las cosas. Y ese poder significa poder de participar, significa poder de votar, significa poder de cambiar las cosas, cambiar la realidad, esta realidad que no nos gusta, esta realidad en donde a las personas mayores muchas veces no se le tiene en cuenta, esta realidad en donde a menudo se asocia vejez con fragilidad, con caídas, con depresión, con soledad, con deterioro. Estoy totalmente en contra de esta visión única de la vejez, porque la vejez tiene también sus muchas cosas positivas y posibles, ¿no? Eso de participar quiere decir actuar junto con otras personas para producir un cambio. Es una implicación activa. Hay una catedrática aquí en la Universidad de Valencia muy reconocida en toda España que se llama Adela Cortina, seguro que habréis escuchado alguna conferencia de ella o algún libro, y si no os lo recomiendo. Ella dice que ser ciudadano, y eso quiere decir cualquier edad, ser ciudadano es una condición del ser humano que se relaciona con poder pensar, decidir y actuar para buscar soluciones posibles construidas entre todos, ¿no? Con la idea de de hacer posible la democracia. Y por eso yo creo que las personas mayores tienen poder de cambiar y además tienen que ejercerlo, porque si no, otros deciden por ellos.
Y en tantos ámbitos, hablábamos de diversidad de iniciativas que se van a poner de relieve y se van a mostrar en este primer Congreso de Envejecimiento Productivo, pero claro, los ámbitos son también muy muy diversos, desde el propio ámbito familiar, al el social, el económico, el político, el sanitario, en todos. ¿Quién va a este Congreso en Sacramento? Es decir, ¿está pensado para que los mayores, las personas mayores o colectivos de mayores conozcan este peso de su participación, todas esas iniciativas, o también para que las administraciones sean conocedoras de todo ello?
Pues realmente queremos que todo el mundo se entere. Por un lado, en lugar de hacer un congreso científico, que es lo que habitualmente hacemos desde las universidades, ¿no?, hemos querido que el peso del Congreso lo lleven las personas mayores que están participando. Ellos son los verdaderos protagonistas. Por eso apenas hay representación de la parte científica, que también la hay, porque hay una sesión que tiene comunicaciones científicas. Pero va dirigido a personas mayores que participan ya en asociaciones, en voluntariado, personas mayores en general que todavía no participan y que están pensando: ¿qué puedo hacer con mi tiempo? ¿Cómo darle un significado a mi vida? ¿Cómo empezar a hacer algo distinto? No sé muy bien ni dónde. Pero también a profesionales, porque queremos también cambiar la idea que muchos de ellos y muchas de ellas tienen acerca del envejecimiento, simplemente como personas receptoras de servicios. Al alumnado de las universidades, los futuros profesionales, pasado mañana, para que ya salgan de otra manera. Personas que están en centros formativos, personas interesadas en la sociedad en general, tengan la edad que tengan, la sociedad civil, y por supuesto nos gustaría que se enteren los políticos, porque me parece que no se enteran mucho de la vejez como es, ni lo que puede hacer, ni la que viene.
Y que,
no se escuchan, yo creo,
que,
el programa este.
Claro, además a la vejez a la que ellos van a llegar, si Dios quiere, claro, y si todo va bien, y es lo que todos deseamos, ¿no?
Bueno, podríamos verlo desde un sentido más egoísta y personal. Pues tú mismo serás viejo de aquí unos años, así que ves arreglándote el terreno, esa es una. Pero también ellos tienen familiares mayores, seguramente, padres, abuelos. Pero además es
responsabilidad.
Que está más que demostrado que ahorra costes.
Claro.
Es que si yo pudiera meterlo en la cabeza de algún político, le diría: ¿tú sabes lo que puedes ahorrar haciendo prevención? Y esto es prevención. Ayudar a las personas a que disfruten su vida es mejorar su calidad de vida, es aumentar los años de vida con calidad.
Pues por eso queríamos hoy hablar de este congreso, queríamos darlo a conocer. Igual que le hemos dicho al nuevo presidente de la PMP, Sacramento, estamos aquí para dar a conocer y felicitarnos porque existan este tipo de iniciativas. Pero también te digo una cosa, está muy bien estas tres localizaciones de Valencia, pero hecho esto ya, un congreso a nivel nacional sobre envejecimiento productivo para que ese conocimiento de esas iniciativas y de todo lo que hemos estado hablando sea también a mayor escala. Por tanto, te agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana y aquí queda abierta esta puerta para cuando tú quieras. Sacramento Pinazo, un abrazo.
Muchas gracias por darnos este espacio. Muchas, muchas gracias. Un abrazo.
Los ángeles nos miran durmiendo. Con Tomás Martínez.
Averiguar quién soy por la distancia que me separa del pasado. Encontrar en el presente aquella sonrisa sincera. En su mirada se adivinaban las palabras de su mente íntima, segura y descalza, recién nacida de su alma. La nostalgia es la arena de aquella playa, escondida entre las uñas de las manos que construían castillos cerquita de la orilla, nacidos de la imaginación de un niño que solo sabía soñar. Luego, el agua del mar lo volvía de nuevo arena, y yo volvía a construir castillos muy cerquita de su orilla, por mis ganas de soñar.
el ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
En el corto tiempo en que se vive una ilusión, que podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón.
Yo no pretendo enseñarte.
Seguimos avanzando, vamos a aprovechar la última parte del programa de hoy y solemos en esta parte, ya saben, hacerles alguna recomendación. En ocasiones es una obra de teatro, en otras otras propuestas culturales. Hoy vamos a recomendarles un libro que además nos va a ayudar a conocer. El título es este: El origen emocional de nuestros comportamientos. ¿Cómo suena? El origen emocional de nuestros comportamientos, que ha escrito Carlos López Obrero y que está al otro lado del teléfono. Carlos, buenos días y bienvenido.
Hola, buenos días desde Córdoba.
Buen sitio, ¿eh? Buen sitio para sí, estar. Sí. Buen tiempo, además.
Buen tiempo, ahora mismo sí, ya empieza a tomar la primavera.
Qué bien. Gracias, Carlos, por estar ahí. Que vamos a hablar de este libro tuyo. ¿Es realmente posible conocer el origen emocional de las cosas que hacemos, de nuestros comportamientos?
Es posible. Y yo he aprendido mucho de mí gracias a esta investigación, ¿no?, que está reflejado en el libro, ¿no?
Es
una maravilla poder conocer cómo funcionamos, ¿no?
Claro, porque hay una relación directa, por tanto, entre emoción y acción, podemos decir, entre lo que sentimos y lo que hacemos.
Bueno, es una relación directa. De hecho, la palabra emoción viene del latín emotio, que es movimiento. Entonces, toda emoción, sea agradable o desagradable, lleva lo primero a un movimiento, lleva a un comportamiento que se refleja en el cuerpo, y posteriormente le damos una explicación o le ponemos un nombre, ¿no?, a través del intelecto, ¿no?
Pues en este libro tú nos hablas de esa relación, nos explicas todo y lo haces a través de 7 sistemas emocionales que son los que dirigen un poco, ¿no?, todos esos comportamientos. ¿Dónde arrancan estos sistemas? Porque también lo explicas. Nos hablas del creador de la neurociencia afectiva y a raíz de él, nos vas explicando cada uno de ellos. ¿Cómo podemos explicarle a los oyentes cuándo arrancan o cuándo se empiezan a conocer estos sistemas? Luego hablamos de cuáles son.
Bueno, estos sistemas fueron estudiados desde los años 50. Entonces, Jack Panksepp, el creador de la neurociencia afectiva, retoma el trabajo previo sobre los circuitos del miedo y los circuitos de recompensa, y se dedicó a estudiar en laboratorio, sobre todo con roedores, dónde exactamente estaban esos circuitos en el cerebro, ¿no?, y lo que fueron capaces de mapear, ¿no?, y de exactamente identificar qué estructuras lo componían, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que se dio cuenta es que los seres humanos compartimos los mismos circuitos emocionales que los mamíferos, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué nos diferencia entonces?
Bueno, pues nos diferencia la parte más novedosa, más evolucionada de nuestro cerebro, que es la parte cognitiva, en la que nosotros podemos pensar sobre lo que sentimos, ponerle nombre, identificar lo que sienten los demás, ¿no? Entonces, los seres humanos, a diferencia del resto de mamíferos, compartimos las mismas emociones básicas, pero podemos elaborar un pensamiento o un discurso sobre eso que estamos sintiendo, ¿no?
Uh-huh.
Pero en la base somos iguales al resto de mamíferos y diría que casi del resto de animales.
Ajá. Carlos, ¿qué son? Primero, ¿qué son las emociones primarias?
Bueno, las emociones primarias se refieren a estos circuitos, que son circuitos neurológicos, en los que se generan unos afectos o emociones primarios, que significa que va a haber o una apetencia o un desagrado, o sea, va a haber afectos o emociones que nos acercan a las cosas que son nutritivas o que nos alejan de las que son amenazantes, ¿no? Y esto es los recursos que trae la naturaleza a todo ser vivo, ¿no?
Ajá.
Tenemos dos improntas al nacer, ¿no? La primera es sobrevivir y la segunda prosperar. Bueno, pues estos circuitos lo que se dedican es ayudarnos a hacer eso.
Ajá, a sobrevivir y a prosperar. Hablabas antes de esos siete sistemas emocionales, que son, tú corrígeme si me equivoco, la búsqueda, el miedo, rabia, juego, sexualidad, cuidado y abandono. ¿Están relacionados entre sí?
Están íntimamente relacionados entre sí. Unas veces unos potencian a otros y otras veces unos contrarrestan a otros, ¿no?
Ajá, podemos, vamos, no tenemos tiempo para explicarlos todos, pero sí que para que los oyentes sepan, tengan mucho más claro de qué hablamos, ¿podemos explicar más detenidamente uno de ellos, el que tú quieras?
Uy, pues no sé, casi prefiero que me lo hagas tú.
Pues mira, pues el de, me da igual el miedo o la rabia, fíjate.
Vale, pues mira, es de la rabia, es fundamental porque es un sistema que es necesario para la supervivencia, primero para defendernos, ¿no? Uh-huh. Y que en terapia, porque yo este trabajo lo llevo mucho a cómo hacer mejor terapia, ¿no? Cuando estaba escribiendo el libro, el primer taller que yo desarrollé para trabajar con personas era una de la rabia, ¿no? Entonces, la rabia en muchísimos pacientes, muchísimas personas está desorganizada o bien está excesivamente activada, personas que se enfadan con todo, o está inhibida. Entonces, muchas personas que tienen dificultad para poner límites o que tienen muchas enfermedades psicosomáticas, tienen la rabia como vuelta hacia adentro, ¿no?
Ajá.
Entonces, es un sistema que nos ayuda a defendernos, pero que también nos ayuda a conseguir aquello que necesitamos. Y es un sistema que realmente está siendo de puente entre las emociones más positivas y más negativas, ¿no? Los dos sistemas más difíciles de sentir y de experimentar, porque son muy desagradables, es el de miedo y el abandono.
Sí.
Y luego en el otro extremo estarían el de juego, de sexualidad, del cuido, de búsqueda, que son más placenteros, ¿no? Bueno, pues el de la rabia está como en medio y hace como de puente entre uno y otro, ¿no?
Tú decías al inicio, creo que has dicho así, que bueno, pues que no sé si has dicho soy más feliz o mi vida es mejor, ¿no? Desde que sabes o das por hecho lo que nos estás contando, el origen emocional de nuestros comportamientos. Conocer, ¿hasta qué punto ayuda conocer ese origen emocional? ¿Hasta qué punto ayuda conocer esos sistemas para entender lo que sentimos y lo que esos sentimientos nos llevan a hacer?
Bueno, lo primero es que es importante comprendernos por qué nos comportamos como nos comportamos. Entonces, cuando uno comprende, no se castiga, ¿no? O no genera una imagen negativa de uno mismo, ¿no? Es como más comprensivo, ¿no? Que porque algunas veces tengo celos o a veces tengo miedo ante cosas que podían ser inocuas, que otras personas no lo tienen. Entonces, es una parte importante del ser humano es que nos comprendamos y que seamos más comprensivos con nosotros mismos. Eso no es suficiente, ¿no? Si yo tengo un sistema de la rabia, por ejemplo, que he hablado antes, crónicamente sí, activado, bueno, pues me doy cuenta que estoy peleando con todo el mundo, bueno, pues tendré que hacer un trabajo sobre eso, ¿no? No solamente un trabajo cognitivo, sino que hay estrategias terapéuticas que ayudan a conectar con estos sistemas y ayudan a modularlos. Entonces, ese primer paso de conocerlo, pues ya hace mucho alivio y ya genera un diálogo interno que luego necesita esa segunda parte, ¿no?, de la terapia, ¿no?
Es decir, que nos va a ayudar sin duda a ese conocernos mejor, a mejorar nuestra vida. Carlos, ¿qué es el modelo terapéutico Somatic Experiencing?
Somatic Experiencing es un modelo terapéutico de los de última generación que está basado en las sensaciones corporales, en cómo el estrés y el trauma se refleja en el sistema nervioso y en el cuerpo. Entonces, nosotros de Somatic Experiencing estamos entrenados a ver la fisiología de la persona, a ayudarle a la persona a que conecte con su cuerpo y a procesar todo aquello que tiene que procesar a nivel psicológico, pero desde abajo, desde el cuerpo. Entonces, yo utilizo esta base para el trabajo que hago con los sistemas emocionales, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo que se dice, que se llama de abajo arriba, en el que primero la persona experimenta y luego se le da una explicación, un razonamiento o una estrategia, ¿no?, para el futuro.
¿Y este es el sistema que tú utilizas actualmente?
Yo me baso en Somatic Experiencing, que fue donde profundicé.
¿Sí?
Y ahora actualmente lo que he implementado es los sistemas emocionales primarios. Entonces, de hecho, estoy promocionando una formación que he creado que viene un poco la teoría de este libro, ¿no?
Sí.
Porque, claro, cuando aprendes los sistemas emocionales primarios, lo que aprendes es a trabajar con reestructurar, reorganizar todos esos cimientos que forman el cerebro, que son estos circuitos, ¿no? Y que eso Somatic Princess no lo aportaba, y es como una novedad que aporta, ¿no?
Ajá. Cuando te pedía que me explicaras ese modelo terapéutico, has mencionado dos palabras que son, bueno, has hablado de resolución de traumas y de estrés. Y en el libro también aparece, pero yo creo que es importante que esto te lo pregunte, pensando sobre todo en los oyentes. Ya no la resolución de traumas, pero ¿cómo nos afecta, que esto a veces nos pasa por alto o no le damos la importancia que debiera tener, cómo nos afecta el estrés continuado en nuestra vida?
Bueno, esto es importantísimo. Y lo explico en el capítulo del sistema del miedo, lo explico, que la mayoría de las personas de esta sociedad vivimos en un estado de alerta constante. Eso significa que es como si tú tuvieras un coche y estuvieras constantemente acelerándolo o teniendo el ralentino más alto de lo normal. Claro, si tú tienes un motor siempre acelerado, acaba desgastando el motor. Pues nosotros nos pasa igual, ¿no? Tenemos que comprender que vivimos en una sociedad que muchas veces es ansiógena, que tiene muchas exigencias, y tenemos que aprender a subir, pero también a bajar y a estar en un modo de reposo, de disfrute, y muchas veces nos dejamos llevar un poco, ¿no?, por la masa, ¿no? Y hay personas que llegan a la consulta con mucho miedo, con mucha evitación, con muchas dificultades, y hay personas que están en continua alerta, ¿no?, controlando todo el entorno. Entonces, eso ya genera un estrés crónico que es silencioso, pero que a lo largo de los años es un goteo, ¿no?, que al final acaba mermando, ¿no?, la salud, ¿no?
Y del que hay que ser consciente y pedir ayuda en el momento en el que uno sea consciente. Por eso, por tú decías, es muy importante. Yo estoy de acuerdo contigo y por eso quería que tú lo explicases. Carlos López, obrero, autor del El origen emocional de nuestros comportamientos. Él tiene una web. Si ustedes quieren saber mucho más de todo lo que nos ha hablado y de todo lo que se nos ha quedado por contar, que es Carlos López Obrero, tal cual, carloslopezobrero.es. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Te agradezco que nos hayas dedicado estos minutos.
Un placer y encantado también de hablar de esto. Así que muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Y nos vamos a despedir pues con emoción positiva, con este tema de Antoñito Molina, me prometo, que habla un poco, ¿no?, resume un poco todo lo que nos ha contado Carlos, que hay que mirarse hacia uno mismo, hay que cuidarse, hay que regalarse halagos y emociones a ser posible siempre positivas. Gracias a todos por estar ahí, gracias a Íñigo Jalón, a mi compañero que ha estado en el control. Nos encontramos la semana que viene, sean felices.
Me prometo no olvidarme de todos los días malos, de las veces que yo vi por quien por mí nunca había dado. Me prometo carnaval y pasar noches en vela, celebrando y no llorando que llegó la cosa buena. Me prometo no olvidarme para nunca ser de nadie, que me apague, que me olvide y que la vida me la pare. Me prometo estar conmigo y pasar noches en vela, celebrando y no llorando que llegó la cosa buena. Me prometo no olvidarme para nunca ser de nadie. Me prometo carnaval y pasar noche en vela, celebrando y no llorando que llegó la cosa buena. Me prometo no olvidarme para nunca ser de nadie. Pasa noche en vela, celebrando y no llorando, que llegó la cosa buena. Estoy conociendo a alguien que me ha cambiado la vida.